Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa 241, el 35º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy nos ponemos el traje de gala, el de la gran final que van a jugar Movistar Inter y Barcelona Lasa, el mejor de 5 partidos. Veremos cómo llegan los dos grandes a la cita. Y vamos a hacer también balance de la temporada para el Pozo de Murcia, el eliminado en esta ronda de semifinales frente al Barça. Y lo vamos a hacer con uno de sus estandartes, con Alex Yepes. En nuestra tertulia, evidentemente, toca hablar de todo ello. Lo vamos a hacer con nuestro gran Óscar García, desde Marca y desde Onda Regional, con un buen amigo, Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendí nos va a llevar hasta la otra parte del planeta, hasta Japón, donde vamos a charlar con José Fernández Cortina. Llamaremos también a Albadá para ver cómo ha terminado la Liga Regular en Primera División y cómo queda la Copa de España, que se juega este fin de semana en Galicia, en Poyo, donde nos espera su capitana, Charo. Y todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz, de Baranda. Así que lo tenemos ya todo preparado con Jaime García en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Capítulo 241, vamos a adornarlo con música de los Guns N' Roses. Era una de las citas marcadas en rojo por los muchos fans que tiene esta banda en nuestro país. El Estadio Vicente Calderón ha acogido recientemente un concierto con más de 50.000 personas de asistencia. Han estado también, además, recientemente en Bilbao, siguen de gira por el mundo. El Calderón, que ha sido escenario de otros grandes conciertos, y este pues era uno de ellos. Así que suene hoy Guns N' Roses. Un capítulo en el que nos toca hablar de lo que nos queda por delante en esta Liga Nacional de Fútbol Sala en Primera División, ese playoff, en el que nos queda ya la final. Una final de la que se caía este sábado el Pozo de Murcia, y era prácticamente el avance de una final, porque más que el pase a la final en sí, valga la redundancia, había en juego también un billete para Europa, para la Champions. Y yo creo que por eso, y por esa mala suerte, por ese golpe de mala suerte, ese resbalón de Andresito en la tanda de penaltis, pues ha dejado tocado al conjunto murciano. Ha sido una cuestión de mala suerte en este caso, porque no se puede decir que el Pozo hiciera mal partido. Agradecemos que nos atienda uno de sus jugadores, de sus veteranos, de su, bueno, uno de los estandartes del Pozo de Murcia, Alex Yepes. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el vestuario 4 días después de ese varapalo, de ese golpe de mala suerte, que podemos llamar así?
Bueno, pues la verdad que en el momento no nos lo creíamos ninguno. Creo que no ha pasado, yo no recuerdo que eso haya pasado en ninguna tanda de penaltis, no sé, muchísimos años. Creo que, como tú bien has dicho, es mala suerte. Creo que incluso Andresito engañó a Paco en el sentido del City, es decir, que creo que lo hubiera metido. Pero bueno, nunca se sabe si tampoco hubiéramos ganado, hubiéramos perdido. Pero es verdad que caer así, bueno, a nosotros no pasó factura. Nos quedamos fuera de Europa. Creo que hicimos una gran serie de semifinales y creo que pudo caer para alguno de los dos lados. Es verdad que creo que el tercer partido en casa jugamos un poquito mejor que ellos, pero bueno, al final lo que importa son los goles y el vestuario, pues bueno, ahora la verdad que ya tenemos vacaciones, ya nos han dado, hemos hecho la comida de equipo, hemos despedido tanto a Bebe como a Raúl Campos y a Cardinal y ya pues cada uno a tomar rumbos a sus respectivas casas.
Claro, porque una vez que analizas lo que ha pasado, teniendo en cuenta que la pretemporada, bueno, pues todavía queda bastante tiempo, ¿no?, para comenzar y poner el chip de la temporada nueva y ver qué es lo que pasa. Claro, ¿a qué te agarras cuando dices, joder, es que, vale, no sé de dónde pudo estar, aparte de la mala suerte de los penaltis, si a lo mejor en la primera parte, ¿no?, donde con inferioridad el Barcelona, aprovechando un error vuestro, hacen el gol. Después de intentar sacar conclusiones, ¿a qué te agarras para intentar hacer borrón y seguir adelante?
Bueno, te agarras a una nueva ilusión, a un nuevo año, que en dos meses volvemos a encarar un nuevo año. Vamos a otra vez a ilusionar a la gente. No sé si vendrá alguien o no, no tengo ni idea de qué fichajes puede haber, pero es verdad que se van tres jugadores y imagino que algún fichaje se hará. No lo sé la verdad tampoco, pero como se van tres personas, imagino que algún fichaje tendrá que venir. Te agarras a eso, te agarras a volver a ilusionar a la gente, a volver a competir. Yo soy un jugador que como sabéis, compite al 100%, si no al 110%, y la verdad que siempre te agarras a eso, a volver ahora a descansar un poco, a disfrutar de las vacaciones, de la familia, de los amigos, pero bueno, creo que dentro de 15, 20 días ya otra vez nos pondremos a pensar en hacer cosas, a moverte, a otra vez a descansar un poco ahora mentalmente, pero sobre todo físicamente, porque creo que ha sido un año bastante duro.
No sé qué nota le pondríais, si es que lo habéis hecho, a la temporada del Pozo en el vestuario.
No hemos puesto nota, la verdad. Yo, sinceramente, soy un jugador que le gusta ganar, que es un ganador y nunca está contento, sobre todo por el título que perdimos contra Inter en penaltis también y en la Copa de España, y sobre todo por esta semifinal, que creo que ha sido muy duro por cómo ha sido. Yo la nota no sabría qué ponerle, pero no sé, pongámosles un 8.
Un 8, bueno, es una nota bastante bastante alta, claro, evidentemente. No sé si en este caso pesa más, como me acabas de decir, lo que no habéis ganado que los títulos que conseguisteis, ¿no?, la Supercopa y la Copa de España.
Hombre, no es que pese más, pero es verdad que ver la forma que ha sido, sobre todo en estas semifinales, creo que nos estábamos jugando mucho más que a lo mejor algún título, no sé, como la Copa del Rey o la Supercopa. Creo que el equipo creo que se merecía estar en Europa, y no digo que el Barça no se lo mereciera, por supuesto que también es muy merecedor uno de la victoria, pero creo que yo tengo que mirar por los intereses del Pozo, y la verdad que cualquiera de las dos lo hubiéramos pasado, la verdad.
La pregunta del millón, la pregunta que ahora mismo se hace todo el mundo en Murcia, poniéndonos en septiembre de 2017, ¿tú miras al banquillo del Pozo? ¿Ves a duda en él?
¿En este septiembre dices?
Sí, septiembre-octubre, cuando empiece la nueva temporada.
Uf, te digo la verdad, no tenemos ni idea. Yo te soy sincero, siempre que hablo soy muy claro, porque no me gusta estar andando con rodeos, pero si te digo la verdad, no tengo ni idea. Hay veces que se escucha que sí, otras veces que se escucha que no. No lo sé. Sinceramente no lo sé.
Es una cuestión que, bueno, pues por eso digo que está ahí en el aire, y que en función de eso, también de si continúa o no, se va a tener que armar el Pozo de una manera o de otra, claro, evidentemente.
Sí, imagino, como te he dicho, creo que al final, yéndose tres jugadores, imagino que habrá algún fichaje, pero a día de hoy yo te puedo decir que yo personalmente no sé nada y no tengo ni idea de quién podrá venir y quién no.
Por último, Alex, ¿quién crees que va a ganar en la final? ¿A quién ves mejor?
Uf, difícil. Creo que hay varios inconvenientes para Barça, sobre todo el factor campo, y sobre todo creo que la serie de semifinales que ha tenido con nosotros físicamente. Creo que físicamente no sé cómo van a llegar al partido del jueves y sábado, pero creo que ahí se juegan gran parte de la final. Creo que si sacan algún punto de esos dos, creo que tendrán muchas opciones, porque se llevarán al campo del Barça a la final. Pero creo que si se van con 2-0 para para casa creo que lo van a tener muy difícil. Y te digo esto por el factor físico. Creo que Inter ha tenido 10 días para descansar, ha tenido desde el lunes que jugó contra Sota, ha tenido todos esos días. Nosotros no hemos tenido que jugar a 3 partidos. Creo que bueno, puede ser un poco clave el factor físico.
Pues eso pasaremos a analizar ahora con nuestra tertulia, la final que comienza mañana jueves. Yo creo que es un pronóstico bastante acertado, bastante en la línea de lo que hemos escuchado. Así que, Alex, bueno, agradecerte esta llamada, desearte por lo menos unas muy buenas vacaciones, que descanses y no
Muchas
tenemos
gracias.
Ninguna duda de que vas a volver con las pilas cargadas para la temporada que viene. Buen verano, Alex.
Muchas gracias y buen verano para vosotros también. Un abrazo.
Gracias. Alex Yepes, el jugador del Pozo de Murcia. Pues precisamente nos lo ha puesto en bandeja Alex para hablar de la final en nuestra tertulia. Jueves a las 9:30, sábado a la 1:15 y luego se repite la serie jueves, sábado y lunes si hubiera quinto partido. Es lo que nos queda por delante y lo que vamos a analizar también en Futsal Cope puntual y religiosamente hasta que concluya la temporada. Nos escucha en Marca nuestro buen amigo Óscar García. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
No sé si tenemos, está Gregorio León también desde Onda Regional de Murcia. Hola, Gregorio, muy buenas.
Aquí nos faltamos, hola, muy buenas.
Bueno, venimos de hablar con Alex, que me ha sorprendido, a lo mejor a vosotros no, luego me lo dices tú también, Gregorio, tú que sigues ese día a día de la actualidad del Pozo, que se haya puesto un 8 a la temporada del Pozo. Me parece un poquito alto para lo que se podía esperar del Pozo. Es verdad que se esperaba por lo menos un título de los grandes, que lleva ya son muchos años sin ganar uno de los títulos gordos, ¿no?, en juego, pero un 8 a mí personalmente me ha parecido un poquito alto.
Sí, no sé. A mí también. Si ha dicho eso, es una nota demasiado alta, teniendo en cuenta que es verdad que el equipo gana la Supercopa y se la gana nada más y nada menos que al Inter. El equipo gana la Copa del Rey, lo hace en Guadalajara al Sota, pero hombre, no gana la Copa de España y no gana la Liga. Pero es que, además, no es que no gane la Liga, es que ni siquiera llega a la final. Yo, vamos, le daría un 6.5. O sea, yo creo que al notable no llega, sobre todo porque las expectativas marcadas para este año eran muy otras, eran ganar la Liga. O sea, no es que el objetivo era jugarla, no, era ganar la Liga. Y aparte, que con todo el respeto, el Barça nunca había estado tan a tiro como en este momento. Y el Barça hay que rendirse ante la campaña que está haciendo, haberse colado a la final con todos los problemas físicos que ha tenido, con jugadores que no han podido apenas jugar las semifinales, jugadores que estaban por debajo de su nivel físico. Por eso tiene un mérito enorme lo que ha hecho el Barça, y eso también creo yo que rebaja la nota del Pozo, porque cae frente a un Barça que no es el Barça ante otros años, es equipo poderoso y que estaba top físicamente.
Claro, yo no sé, Óscar, en ese sentido, si a lo mejor la valoración la hacemos desde las expectativas que teníamos con Barça y con el Pozo, a lo mejor estamos en ese sentido, salvo que Alex también a nivel personal es verdad que ha hecho una temporada muy buena, no se puede decir lo contrario, y eso también haya influido, ¿no?, en su valoración.
Sí, pero yo estoy con Gregorio, yo creo que estoy más en el bien, lo que sería antes el aprobado bien notable, pues en el bien, en el 6, bueno, si son 2 títulos, es verdad, no deja de sumar. Se metió también en la final de Copa, que al final lo perdió en el partido 17, en el penalti 17-18, que dan muchos. Pero sí que me parece que al Pozo hay que pedirle un poco más. Son 6 años, creo, los que lleva sin ganar ni Liga ni Copa, los 2 títulos grandes.
El año 2010. Sí, desde que se retira Quique Bonet. Desde
bueno,
esta conjunción de Quique Bonet.
Esta sería la séptima. Sí, esta sería la séptima. Y sí que, pues sobre todo este año que tenía tan a tiro, como dices, con el Barça tocado, con el premio extra que era la Copa Europa, pues sí que yo creo que hay que rebajar un poco la nota, pero bueno, es verdad que siempre compite, pero que dentro de los tres grandes, pues al final quedar segundo o tercero, pues tampoco es un gran éxito.
Y sobre todo, además, es que ese billete para Champions, madre mía, valía su peso en oro. Eso era ya un título prácticamente para que lo
Claro,
consiguiera. Es
porque
que.
además el equipo lleva grabado, el club lleva grabado ahí en la memoria lo que pasó en 2008 cuando perdió la Copa Europa en Moscú. Además, es casi casi una obsesión, no solamente volver a ganar la Liga, sino disputar la Copa de Europa e intentar ganarla, ¿por qué no? Y claro, el premio era mayor. Otros años, a lo mejor llegar a la final de la Liga, pues estaba bien, pero había que ganarla. En esta oportunidad ya había premio solamente por jugarla. Y en este caso ha habido una decepción total, primero porque la plantilla estaba muy convencida de que iban a llegar a la final y que incluso iban a ganarla, y segundo porque después de ganar el partido primero en el Palacio de los Deportes, yo entendía que era normal que el Pozo perdiera en el Palau, lo entendía como normal y yo pensé que iba a ocurrir eso, pero también pensé que en el tercer partido iba a ganar el Pozo, y más teniendo en cuenta que hizo lo más complicado, que es remontar el 0-1, porque cuando el equipo se pone 2-1, la fuerza del Palacio, yo este partido ya lo he visto otras veces, y ese partido ha acabado con el Pozo defendiendo perrunamente ahí atrás y aguantando hasta el final, pero es que no, llegó a la prórroga y luego llegó a los penaltis y poco a poco se fue cavando su tumba y en definitiva que no ha tenido esa fortaleza mental de otros años para en el tercer partido frente al Barça haberse metido en la final, que habría sido lo lógico.
Hombre, yo también puedo entender que llegas a ese partido y aunque juegues en casa, lo tengas todo a favor y además cómo se puso en la primera parte, que jugando con inferioridad numérica, el Barça es cuando hace el gol, dos dobles penaltis que tampoco se aprovecharon. Quiero decir que tuvo momentos, detalles, si queremos definirlo en los detalles, el Pozo tuvo posibilidad de poner todavía más ventaja en el marcador.
Claro, pero estamos hablando de lo mismo. O sea, ese partido no se le puede escapar al Pozo. Con todo eso que ocurrió en la primera parte, pero más con lo que pasa en la segunda, porque yo he visto ese partido, repito, otras veces en el Palacio.
Sí.
Al Pozo no se le escapa ese partido. Con el 2-1 remontando, con la gente animando, con Alex, con Miguelín en la cancha, viendo el apoyo del público. Ese partido, otros años, no se le ha escapado el Pozo. Por eso la decepción ha sido total y por eso me parece a mí que darle un 8 al equipo es en demasiado. Partiendo
Sí.
de la base de que el Pozo tiene un presupuesto inferior a Inter o Barça. Y a lo mejor lo que está ocurriendo no es, sino que se ajusta la pieza justamente en el hueco en el que debe caer. Es decir, que Inter y Barça se disputan los títulos mayores y el Pozo hace lo que puede, que es ganar la Copa del Rey, la Supercopa e intentar arañar de vez en cuando algún título gordo a los clubes que tienen mayor presupuesto. Es que a lo mejor tampoco nos debe extrañar lo que está ocurriendo año tras año.
Sí, yo creo que sí le pudo pesar al Pozo la presión esa de tanto de Europa, de tanta importancia que tenía el partido. Creo que lo dijo Bebe antes de viajar a Barcelona, que era importante ganar ese partido, porque si no a la vuelta igual ellos tenían presión. No sé si lo dijo también un jugador del Barça, no recuerdo si fue Sergio Lozano, que dijo que el Pozo quizá tenía más presión en ese partido, porque estaba ante su gente, estaba.
Sí,
Pues
pero Óscar, yo creo que más presión que
y
el
ahí a lo
Barça.
mejor. Y ahí. Ya, pero.
No, no, pero Óscar, entiéndeme que el Barça lleva 3 años sin tocar pelo.
Sí,
Es
sí,
que
sí.
la presión del Barça es mucho mayor. Yo, además,
Sí,
creo que
pero
el
en el
Barça está
Barça,
obligado a ganar la Liga.
pero en el Barça el año pasado hubo un cambio de. Un cambio. El año pasado
Ya.
se cambió el entrenador y se cambió mucha plantilla. Con lo cual, ahí en cierto modo, hoy, por ejemplo, en la presentación de la Liga, le han preguntado a Andreu Plaza que ya serían 3 años. Y él dice, ojo, yo solo llevo uno.
Ya, pero es que el presupuesto es muy gordo. Es que el Barça está obligado al menos a llegar. Una vez que no ha pillado nada, que está en blanco, este año debe intentar ganar la Liga. O sea, yo creo que hay una presión mayor para el Barça que para el Pozo. Y yo creo también que le hace mucho daño al Pozo la forma en la que pierde el segundo partido, la segunda parte tan mala que hace, porque el 5-1 insufla ánimos al Barcelona y hace que el Barça, una vez superado ese match ball, llegue con más tranquilidad y más fortalecido, con más vigor al tercer partido, al
Sí.
desempate. Por eso es capaz de superar esa situación en contra de ir perdiendo la segunda parte 2-1.
No, claro, por eso te
Llega
digo.
mejor a la prórroga y, por supuesto, va a tope en los penaltis.
Por eso te digo que quizá al Pozo le pesa un poco la presión esa, porque el Pozo va por delante de la eliminatoria, llega al Palau habiendo ganado el día anterior y esa derrota le obliga más. Entonces el Barça, en cierto modo, había salvado un match ball y bueno, pues se había quitado ese peso. Y hoy incluso Andreu Plaza me ha insistido muchísimo en que ellos están mucho más liberadas de cara a esta final, que seguro que se va a ver un Barça mucho más alegre por eso, porque se han quitado la presión, se han metido por fin en Europa Y sí que parece que han podido con eso. Parece que lo han manejado mejor.
Efectivamente, yo creo que el Barcelona ya ha cumplido con, en cuanto a que, sabiendo el equipo que tenía, con conseguir una plaza para Europa y ahora poder encarar de tú a tú a Inter Movistar para conseguir la final, vamos, una temporada buena.
Que yo creo que están en esa línea. Yo lo dije al principio de temporada y me acuerdo de una tertulia con Gustavo que me decía que al Barça hay que exigirle títulos. Yo creo
sí,
que,
pero es que el cambio ha sido tan grande.
Claro, yo creo que este Barça, incluso lo que ha dicho Andreu Plaza de que este es mi primer año. Yo creo que dentro de ellos sí que no tienen esa exigencia de ganar el título. Que
evidentemente... Hombre, ya tienen un premio, que es jugar en Europa la próxima temporada.
Claro,
la dimensión
eso.
Que le otorga al club, igual que al Inter, evidentemente, jugar en Europa la campaña próxima y eso que habría tenido el Pozo igualmente. O sea que
claro.
Ya te da un premio el llegar a esta final en concreto de la Liga.
Claro, pues
y a lo mejor pues sí te compro esa teoría de que queda liberado de presión.
Yo creo que al Barça sí el año que viene sí que exigírselo. Ya un equipo más formado, un equipo que ya lleva un año, sería el segundo año con el entrenador, ya sí que habría que exigir los títulos, pero yo creo que bueno, que dentro de eso, el Barça sí que llega en cierto modo un poco más relajado, sabe que ha pasado muchos problemas, que ha tenido muchas lesiones, que ha pasado momentos malos y que aún así pues ha estado ahí. Es verdad que es el Barça y que se me cuesta no exigirle, pero
yo
lo dije y yo creo que ha cumplido.
Y lo siento por los amigos del Inter, yo prefiero que esta liga la gane el Barça. Sobre todo porque yo creo que esas hegemonías tan largas son malas para el fútbol sala y yo en esta final voy con el Barça. Yo me mojo. Yo prefiero que gane el Barça, sobre todo porque que gane otro que no sea Inter, o que gane otro que no sea el Pozo, o que gane otro que no sea el Barça. Pero en definitiva, que cuando el Barça también ganaba tantos títulos consecutivos, yo prefería que ganara el Pozo o en su defecto el Inter Movistar.
Eso siempre se dice, que cuando gana uno muchas veces que hay...
Cuestión del momento. Oye, aquí en este mismo asiento estaba un señor que ahora está de vacaciones y que se había mojado por el pozo, pero clarísimamente. O sea, que lo que pasa es que ya no va a poder dar.
Se ha escapado, porque sí. Vamos a leer la cartilla esta tarde y hábilmente se ha escapado para irse de vacaciones.
Y cuando vuelva yo creo que va a ser demasiado tarde. Bueno, otros asuntos. A ver, se lo hemos preguntado también a Alex la otra pregunta, ¿no? Lo que, como diría Manolo Lama, la pregunta que ahora mismo se hace todo el mundo es... ¿Duda sigue o no sigue? Las sensaciones, cuando se le ha preguntado directamente a él, se lo hizo el otro día en la rueda de prensa posterior al partido y dijo, bueno, no sé ni lo que voy a comer hoy. O cuando se ha preguntado a Fran Sejón, a algún jugador de la plantilla, no hay una seguridad, ¿no? De voy a seguir, tranquilos, ¿qué tal?
Yo creo que va a seguir. Pero es solamente una creencia.
Sí,
el lunes
claro,
va a haber una reunión en Alba de Murcia, donde está la fábrica del Pozo, y allí se va a reunir la Junta Directiva, va a acudir Fran Sejón, acudirá, imagino, Duda, y por supuesto, el dueño del club, que es Tomás Fuertes. Aquí, los hechos son los siguientes, y que cada uno saque sus propias conclusiones. El año pasado, el contrato de Duda quedó renovado en abril, incluso antes de que disputara la Copa del Rey, que luego ganó en Sevilla a Palma. Este año, aun habiendo ganado la Copa del Rey, el mismo torneo, al Sota, el dueño del club ha esperado hasta el desenlace de la temporada. Y hay un hecho también importante. El equipo cae como cae frente al Barça en las semifinales y pierde ese premio del que estábamos hablando de jugar la Copa Europa la próxima temporada, y eso evidentemente que es un perjuicio muy claro para el club. Estoy hablando de hechos. Hechos. Nunca la posición de Duda ha estado tan débil, ni hacia la plantilla, ni hacia la junta directiva. Hay muchas voces críticas que se han elevado desde los últimos meses, de un tiempo a esta parte, no ya por lo de Rivillo, sino por otros episodios, incluso del año pasado. Y es verdad que no hay una sintonía plena entre Duda y pesos pesados de la plantilla. Eso es innegable. Ellos lo van a desmentir, Duda lo va a desmentir, me da igual. O sea, aquí no podemos ocultar la realidad a los oyentes. Eso es así, esos son hechos. Pero no sé si van a pesar lo suficiente como para que el club decida no renovarlo y traer a otro entrenador. Yo creo que él va a continuar. Yo creo que él va a seguir de técnico. Hay otro hecho. Él quería 2 años y el Pozo solamente le ofrecería una temporada. Porque en ese aspecto yo creo que el club lo hace muy bien. Tiene que ir evaluando al entrenador año a año. A mí me parece un disparate que ahora Duda pida 2 años de contrato, porque su situación es tan débil que él tiene que ir ganándose la renovación año a año, porque ya no es el entrenador milagroso de otras temporadas, cuando hacía este equipo campeón. Ya no es ese alquimista que convertía el plomo en oro. Ahora es un entrenador más que yo creo que hace lo justo con su equipo, que es darle los títulos más pequeños y no llegar a los grandes. Él antes sí, con la plantilla del Pozo llegaba a los títulos grandes y ganaba Liga y ganaba títulos importantes. Entonces, por eso digo que la evaluación que tiene que hacer el club es año a año del trabajo del entrenador. Me parece una filosofía acertadísima del club que preside José Antonio Bolarín, de ir año a año viendo cómo funciona Duda. Dicho lo cual, ya veremos lo que pasa en la reunión del lunes. Yo creo que va a continuar, pero es solamente una creencia mía.
Óscar, ¿tus sensaciones?
Sí, tengo la sensación de que es un cambio muy, muy radical, es un cambio muy grande después de 16 años, sí, creo que son los que llevan el cargo, claro. Y tampoco veo una alternativa clara. Entonces yo creo que también el club, en cierto modo, se está mirando eso.
¿Pero no te parece un poco triste? Es, por ejemplo, continuar con una chica porque no hay otra, aunque esté mal con ella.
No, tampoco esté mal con ella, pero al final...
Por la comparación.
Espero
que se me haya
sí, bueno, pues o un chico que no estás con, no está bien con él.
Tampoco... O que la chica esté contigo porque, oye, tengo que aguantármelo.
Sí, pero también tú...
Pero tú puedes seguir soltero, pero en este caso no puedes seguir sin entrenador.
Claro, pero yo lo que creo es que... Vamos a ver, yo no apuesto ni por la continuidad de Duda ni por lo contrario. Yo lo que creo es que no pasa nada. Hay un miedo a veces al abismo, al cambio. Caramba, Jesús Candela ya no está entrenando al Inter y el Inter gana títulos. Marc Carmona ya no está en el banquillo del Barça y el Barça tiene otro entrenador y a lo mejor gana la Liga este año. Vamos a ver, que hay un miedo al cambio. Es decir, el único pilar básico del club se llama Tomás Fuertes, no se llama Duda. Y hasta que en el club no entiendan eso, pues no estarán abiertos a evaluar, examinar, a explorar esa posibilidad de que haya un cambio. Yo creo que es una figura mitificada. Y creo que eso es un error, pero vamos, sea Duda o sea Zidane dentro de 3 años.
Sí, pero
el Madrid no gana título dentro de 3 años, ¿y qué pasa? ¿Que va a vivir de aquella final que le ganó a la Juve en Cardiff?
Yo creo que también es que el Pozo también ha sido un equipo muy de entrenador, como en cierto modo lo fue el Barça con Carmona. Al final eran entrenadores que eran más que entrenadores, que eran un poco los que... Una figura que yo creo que Candelas no llegó a tener en el Inter.
Ya, o sea, pero eso es malo, ¿eh?
No digo que sea bueno o sea malo, digo lo que es.
A mí me encanta que Fran Sergón haya ganado peso en el club. Yo creo que el director deportivo tiene que hacer de tal. No solamente alguien que esté en la oficina llevando los 1000 asuntos de la administración del club. Tiene que hacer más de director deportivo. Y en ese aspecto creo que el club ha mejorado, el club va en la buena línea porque le ha otorgado poderes, los que debía tener en origen,
no,
Fran Sergón.
Y una cosa, le han puesto un segundo, que no tenía, que
claro,
no tenía segundo.
Claro, o sea, claro. Bueno, y el club ha renovado a Miguelín hasta el año 2021, y ha renovado a Valencia hasta el año 2021, y renueva a Ferna hasta el año 2020. En definitiva, que está haciendo cosas que están bien hechas. Y lo del entrenador, es que, repito, es que no me atrevo a pronunciarme. No sé si sería bueno o malo ese cambio. Yo lo que sí le pido al club es que haga una reflexión.
Lo que está claro es que es una decisión fundamental porque el club se ha marchado ya tres jugadores además con cierto peso en la plantilla, es decir, que lo que tenga que venir tiene que ser en función de lo que quiera Duda o el nuevo entrenador, si es que viene.
Yo lo que creo es que el club, si quiere aspirar, esto es muy sencillo, si quieres aspirar a pillar a Inter o Barça, tendrás que gastarte más dinero. Ahora, si quieres ser exactamente lo que eres en este momento, y a mucha honra, porque el equipo gana la Supercopa, gana la Copa del Rey, está a punto de ganar la Copa de España, llega a semis y la pierde frente al Barça, yo creo que no tiene que cambiar sus criterios para nada, tiene que seguir en esa línea. Y más o menos es la línea que ha seguido el club casi casi desde su fundación. En definitiva, no gastarse cantidades disparatadas. Y es una filosofía que tiene el club y que deberá entender la afición y deberá entender la gente que sigue al equipo, que nunca ha sido perder la cabeza y gastarse lo que se gasta Inter o lo que se gasta el Barcelona. A lo mejor también es cuestión de que la gente vuelva a entender eso, que el presupuesto es el que es, y el presupuesto que es alto no es tan alto como el del Inter o Barça, y te da para lo que te da, y te da para ganar 2 títulos. Oye, que está muy bien ganar 2 títulos en la temporada y el confeti y todo eso, y la Liga pues generalmente va a ser para clubes que se gastan más pasta que tú como Inter o Barcelona.
Bueno, yo creo que queda todo bastante claro en cuanto a lo que tenemos también por delante. Van a ser días importantes para el Pozo de Murcia, que no va a estar en esa final, que juegan Barça y Movistar Inter. Escuchamos, por un lado, a Diego y Paco Sedano, sonidos del Media Day, concedido ayer por parte de los jugadores azulgranas antes de ese viaje hasta Madrid.
No, eso está claro, que Inter está descansado y han jugado menos partidos. Y nosotros hemos tenido el camino más difícil, pero también nos da mucha confianza, ¿no? Saber que hemos pasado dificultades y la hemos superado, ¿no? Este año hemos pasado bastante dificultad y hemos podido sacar adelante. Entonces, muy contento, motivado para esta final y ya por el título.
Sí, lo más importante que podíamos conseguir este año era meternos en Europa, ¿no? Al final el ADN de este club es la Copa Europa y bueno, era lo más importante que podíamos conseguir, ¿no? Estar el año bien en Europa y bueno, era el primer objetivo máximo que nos marcábamos y bueno, ahora lo hemos conseguido, nos hemos quitado un poco esa presión que teníamos de estar sí o sí en Europa y bueno, ahora viene lo más bonito que es ganar la Liga. Está claro que sabemos la dificultad que hay, pero bueno, el saber que tienes que ganar sí o sí allí, pues bueno, también te motiva un poco más a decir, vale, te obliga a ganar allí, ya sabes que tengo que ganar allí sí o sí.
Y dentro de que Movistar Inter sabe que tiene más días, ha tenido más días para preparar, para llegar frescos a esa final, la pega, a priori, que saca el entrenador Velasco, hablando precisamente sobre cómo está montado este sistema de playoff.
Creo que como campeón de liga regular nos perjudica esta forma de cruce. Solo nos beneficiaría en el hipotético caso de llegar a un quinto partido. Ideal sería jugar uno en casa, dos fuera y los dos últimos en casa.
Teresa Sendín ha estado también esta mañana en esa presentación. Teresa, muy buenas.
Muy buenas.
Tiene razón Velasco en esa evaluación, porque al final dices, bueno, te la juegas a todo un partido, ¿no? Estás ahí jugando un playoff y que al final todo puede quedar reducido a un último partido. No sé si luego también han hablado también Jesús Herrero.
Han hablado Jesús Herrero, ha hablado Ferrao por parte del Barça, sí. Y Andreu Plaza.
Y no sé si el discurso de Herrero va también por la misma línea.
Yo creo que saben que llega el momento crucial de la temporada y van... entre comillas, tranquilos por haber conseguido esa UEFA Futsal Cup, que era casi la gran obsesión del club de Torrejón, y ahora pues a por la Liga, a ver si terminan la temporada de oro y consiguen esas cuatro ligas consecutivas, que es lo que buscan, y volver a hacer historia con el club.
Me quedo con ese detalle que ha dicho antes Sedano. Dice, bueno, evidentemente ya hemos conseguido el primer objetivo, que es clasificarnos para Europa. O sea, ya vamos con los deberes medio hechos. Yo no sé si, claro, Movistar Inter tiene que ir también a por el título. ¿Tú qué manejas los dos bandos, Teresa?
Dime.
¿Qué crees que puede pasar ahí? Son cinco partidos, los dos primeros en Madrid, en Torrejón, los dos segundos en Barcelona y el quinto de nuevo en Torrejón.
Yo creo que va a ser de las finales más igualadas de los últimos años y no me sorprendería para nada que se llegara a ese quinto partido del próximo 19 de junio, si me equivoco, y que se decidiera todo al final del final del final, porque Inter llega muy bien, llega con esa tranquilidad de decir el objetivo está hecho, si ganamos mejor todavía, pero tampoco es una obsesión vital de conseguir el último título, y el Barça llega con los deberes hechos de estar el año que viene en UEFA, con lo que deportiva y económicamente supone, después de un año complicado de lesiones y de adaptación de toda la nueva estructura, y tienen más la necesidad ellos de ganar esa liga por tener un título y cortar esa mala racha, pero aun teniendo esa presión añadida, yo creo que llegan tranquilos y conscientes de que pueden conseguir esa liga y quitársela a los madrileños.
Óscar, mira que si el Barça le da por hacer la machada y se lleva uno de los dos primeros partidos en Torrejón.
Sí, he escuchado al final de la entrevista de Alex y Alex tiene... Yo creo que estoy de su lado. Esos dos partidos son muy, muy importantes para Inter. Si Inter se pone 2-0, pues tendrá mucho trabajo hecho y yo creo que incluso... Sería complicado que la eliminatoria volviese a Madrid, pero con 1-1 sí que estaría contra las cuerdas.
¿Pero
porque...
por qué se queja Velasco? ¿De qué se queja? ¿Cuál es el sistema que quiere? ¿27 partidos para resolver el playoff?
¿1-2-2, como era antes?
En tu campo, con tu gente a tu favor, luego lo fuera y el desempate lo tiene en tu casa, ¿qué quiere? ¿Que le regale la Liga a Velasco?
No, pero en ese sentido, él lo que dice que evidentemente el ser primero tiene poco premio luego a la hora del playoff. O sea, poco premio, poca
que
ventaja.
Tiene la ventaja de que el último, si se llega al quinto, tienes a tu grada a favor. Pero que
los dos primeros, pero si precisamente criticamos los cuartos de final porque el partido primero se disputa en la cancha del equipo que queda por debajo.
Él mira al cuarto y al quinto.
Claro.
Entonces, yo creo que en cierto modo sí tiene, pero vamos, es una cosa que es lo que hay, con lo cual yo creo que tampoco.
Hombre, si quiere Velasco, el hombre, si no, pero, quiere, ponemos los dos partidos, primero en el Palau, dos en Madrid, tercero en el desempate en el Palau, y a lo mejor le gusta así más.
No, en muchas ocasiones, Gregorio, y tú sabes, se ha jugado 1-2-2. El primero en el campo del mejor, luego dos en el campo del peor y luego los dos últimos.
Yo creo que... que con este sistema el que lo tiene mejor es el equipo que queda primero, en este caso el Inter.
O sea, tú ahora mismo, con sistema incluido, tú ves favorito, Gregorio, a Movistar Inter.
Yo quiero que gane el Barça, pero creo que va a ganar el Inter. Sí, sí, creo que va a ganar Inter en el quinto partido, además.
No, yo creo que es un debate que tampoco va a ningún sitio. Al final juegas tres partidos en casa y dos fuera, y al final da un poco igual, pero sí que en cierto modo él piensa que... Él, yo creo que no ve una eliminatoria a tres partidos, ve una eliminatoria a cuatro o a cinco, y de esa forma el cuarto y el quinto siguen en su casa.
Y ojo el físico, ¿eh? Como lleguen, porque Inter Movistar ha tenido también bastantes más días para prepararlo.
Claro, y él además cuenta que el quinto, es otra cosa que también ha dicho, que el quinto es dos días después del cuarto,
sí,
y con el viaje por medio.
Sí.
Entonces al final... Pues una cosa que...
Bueno, que viaje también tendría el Barcelona.
Sí, también, claro. Evidentemente, ¿no? Que es una cosa que hacen los dos, pero que al final son los partidos seguidos. Muchas veces cuando se habla de eliminatoria de cuartos, del primero fuera y luego dos en casa, la desventaja, digamos, es que tienes que ganar dos partidos en dos días seguidos, que no es fácil.
Sí, sí.
Ya, pero otras veces incluso ha habido partidos sábado o domingo. O sea, yo recuerdo final Inter-Pozo, creo que el partido fue uno sábado a la una de la tarde y el domingo a las seis de la tarde. O sea, ni siquiera.
Y al revés. Y sábados a las seis de la tarde y domingos a la una,
claro,
a la dos. No,
yo creo que dentro de lo que cabe, la liga ha estructurado bien esta final. Oye, que gana el mejor. Que el factor cancha lo tiene Inter, por eso juega los dos primeros en su campo y el quinto definitivo también.
No, pues te digo que es un debate que no va a ningún lado. Que se podía discutir, bueno, pero que tampoco son de atacar a ningún lado. Yo recuerdo aquellas finales míticas de Inter Pozo, aquellas con Lenisio, con Quique, con Schumacher y de esa
gente. Uy, el calor que hacía en Torrejón,
sí.
Madre
que sí que eran 1-2-2. Eran 1-2-2. Sí, sí. Y esos dos años que llegaron a 5, además, los cuatro primeros partidos los ganó el visitante. O sea, empezó ganando el Pozo en Torrejón, ganó los dos Inter en Murcia, ganó el cuarto Inter en Pozo en Torrejón y el quinto lo ganó Inter.
Sí, es que como decimos aquí en Murcia, nos quejamos por todo.
Por eso te digo que al final, bueno, según se mire, si se va con 2-0, seguro que le encantará a Jesús Velasco que haya sido así.
Claro.
Y si se va con 1-1,
efectivamente.
No te digo ya con 0-2, pero si se va con 1-1, pues dirá que vaya, que se tiene que jugar dos partidos a muerte en el Palau. Bueno,
coincido con que al final el sistema está ahí, los dos sabían de antemano cómo iban a llegar y bueno, pues es lo que hay al final para los dos equipos. Por cierto, Óscar, quería preguntarte también, que parece que estos días se está hablando de que avanza el interés, mejor dicho, el acuerdo, ¿no?, que van a firmar Atlético de Madrid y Movistar Inter.
Sí, sí, pero que nadie piense que se va a llamar Atlético de Madrid Inter, ni que va a vestir de rojiblanco, ni que se van a fusionar ambos clubes, ni nada por el estilo. Es más un acuerdo de colaboración, de emprender proyectos juntos, de trabajar a nivel social, a nivel de escuelas, de formación de jugadores, pero no es un acuerdo, pues en cierto modo, de patrocinios, de bueno, que si empujamos las dos marcas juntas, pues a lo mejor el patrocinio puede ser mejor, pero en ningún caso va a ser ni absorción, ni fusión, ni
claro,
que el Atlético ni que el Inter vaya a vestir rojo y blanco, ni que vaya a ver el escudo.
Sí, porque esa duda la había cuando se empieza a hablar de esto, que me parece que coincidió además con un parón de la Liga.
Sí, pero...
Se lo preguntamos a Pola, decía, bueno, tampoco sabía mucho, y en realidad tampoco se sabía mucho, ¿no?, hasta qué punto podía llegar ese acuerdo.
Al final es complicado, porque son dos marcas muy fuertes,
sí,
y claro, el unir dos marcas fuertes implica que al final una desaparece o una...
Sí. Y no está tampoco en condiciones, menos. No es el caso de Sota, que busca un respaldo fuerte, claro.
Claro, al final eso es distinto. Al final Sota es un momento más complicado, contra una entidad que es mucho más fuerte y bueno, que la utiliza de tabla de salvación, y ahora mismo Inter no se encuentra en ese momento. Inter es una entidad fuerte, que tiene un patrocinio fuerte, que tiene un dueño muy muy identificable, que al final también esas cosas tienen mucho que ver, y yo creo que no va a ser más un acuerdo de eso, de emprender cosas juntas, de empezar a trabajar juntos, de pues abrir caminos, y a partir de ahí, pues bueno, pues si las dos entidades trabajan juntas y se encuentran cómodas y ven que las cosas salen, pues a lo mejor en un futuro medio largo plazo pues sí se podría llegar a una identificación, pero de momento a corto, 2-3 años mínimo, no va a haber nada de eso, no va a ser, ya te digo, no va a ser ni Atlético de Madrid, ni Atlético Inter, ni nada. Ya se verá, pues en estos primeros proyectos, ya te digo, son cosas más a nivel social, de elaborar proyectos sociales, proyectos de escuelas de niños, de que en cierto modo pues el Atlético también pueda utilizar un poco el fútbol sala como base de formación, pero bueno, que son todas cosas muy primarias, digamos, para...
Que los aficionados al Real Madrid y a Movistar Inter no sufran porque tengan que ir con una camiseta rojiblanca a Torrejón de Ardoz.
No, ni siquiera, por ejemplo, el Peñíscola que lleva el escudo del Villarreal, sí. Pues ni siquiera se va a llegar a ese punto, de momento. Uh-huh. O sea que, bueno, ya te digo, en 2-3 años por lo menos.
Bueno, pues compañero, no sé si nos dejamos alguna cosita en el mercado de fichajes, por cierto.
El que riña al Barça,
Y a ver quién.
Lo están intentando, al menos.
Y a ver a quién fichan en lugar de Rómulo, que también ha dado bastante que hablar. Los jugadores de momento no se han pronunciado con ese tema.
A Rómulo lo que pasa es que creo que le gustaba demasiado la fiesta.
Nadie se ha pronunciado, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa también en ese sentido. Vuelve también, por cierto, José Carlos a Cartagena.
Sí, sí, sí. El jugador de Burela, que marcaba esta temporada 8 goles. Están queriendo hacer una plantilla preparada para incluso jugar los playoffs por el título de Liga.
No pinta mal, ¿eh?
De los 8 primeros clasificados.
Y que también, ¿no? El, sí, señor. El pivot que estuvo en Jumilla.
Sí, y luego tiene a Juanpi renovado, tiene a Raúl Jerez, tiene, pues eso, la base, los mejores del año pasado se van a quedar metiéndole 5 o 6 nuevos que hagan que el equipo no llegue a la última jornada ahí sin saber si se queda o no en la primera división.
Pues a poquito que se le añada, podemos hablar un poquito más en serio de Cartagena la temporada.
Sí, además un equipo más consolidado, no olvidemos que después de mucho tiempo volvía a la primera división con todo lo que ello supone, y es pues un proyecto que va a ir creciendo. Yo estoy un poco depre, menos mal que me voy a ir a la Feria Libre de Madrid para olvidarme ya de la depresión, de ver también la final. Oye, ¿tú sabes lo que fastidia esto de ver la final de la Liga por televisión? A mí me gusta transmitirla, no verla por la tele.
Oye, Gregorio, van a tener pabellón nuevo también, ¿no?
¿Cómo?
Tienen pabellón nuevo también.
Sí, pero ya veremos cuándo se inaugura, porque esto es como lo del AVE aquí a Murcia.
Como el de Móstoles, ¿no?
Nada, no hay manera. O sea, esto es un proyecto que algún día yo creo que veremos, ¿no? Pero sí, yo creo que para esta próxima temporada estará ya el pabellón para ser utilizado. No sé si en septiembre, pero octubre, noviembre, con seguridad. Seguro que el pabellón se inaugura antes que la llegada del AVE aquí en Murcia.
Compañeros, que ha sido un placer.
Igualmente.
Que os vaya muy bien la semana.
Para Santi, que estará por ahí perdido, ya le leeremos la casilla cuando vuelva.
Gregorio, está en otras cosas, así que ni salud ni leche.
Nada, efectivamente, es que no creo que le pase nada estos días, porque no le saludemos.
Es más, nos hemos conseguido librar de él.
El saludo a Javi, que está dando la cara ahí.
Vamos ahí, gracias Oscar. El cariño es mutuo, ya lo sabes. Compañeros, gracias, un abrazo a los dos.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós.
Buena semana. Vámonos con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Luego hablaremos con Alba, Teresa, ya como hagas como Alba, coges la maleta y empieces a marcharte donde tienes futsaleros, te perdemos.
Ni me veis el pelo.
Por eso te digo, además es que nos metes unas conexiones, lo mismo nos mandas aquí a la vuelta de la esquina, pasado los Pirineos, como nos mandas a la otra punta del mundo, como
yo,
es esta semana.
Yo, donde haya acento español, vaya me voy.
Cuéntanos, ¿por qué nos llevas a Japón?
Bueno, vamos a Japón porque comienza la liga, estamos pendientes nosotros de que termine la nuestra y en Japón están pendientes de que empiece la suya. ¿Mm? Y allí tenemos a un entrenador que ya lleva varias temporadas por allí, ya se conoce a la perfección el fútbol sala japonés. Y creo que ya nos escucha José Fernández Cortina. José, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, entrenador de Sendai, ya varias temporadas por allí por Japón.
Sí, el próximo julio hago ya 2 años aquí, en Sendai. Inicio mi tercera temporada, llegué a finales de hace 2 años, de la primera temporada. Estuve 10-15 partidos. El año pasado ya estuve toda la temporada entera y bueno, y ahora pues, como bien dices, este fin de semana iniciamos ya la tercera.
¿Cómo se presenta esta nueva temporada en Japón?
Pues, sinceramente, el año pasado hubo un cambio de campeón. Llevábamos 9 años que el campeón era Nagoya. El año pasado ganó Osaka, salvo pronóstico. Y este año, pues bueno, nosotros a nivel de nuestro club, es un año donde vamos a intentar recoger todos los frutos de todo el trabajo de estas 2 temporadas anteriores.
¿Qué tal la experiencia por Japón estos años que ibas por allí?
Pues muy buena, sinceramente. La semana pasada estuve escuchando a Bruno García, actual seleccionador de Japón, y también lo comentaba. Japón es un país pues muy bonito, donde la adaptación es muy fácil. El fútbol sala es una de las mayores potencias aquí en Asia, una de las mejores ligas. Se está trabajando muy bien desde hace varios años y bueno, eso lo refleja que por ejemplo el año pasado Nagoya fue campeón de Asia en el asiático, y bueno, anteriormente también estaba Miguel Rodríguez seleccionador, y es una de las selecciones, pues bueno, que poco a poco está escalando posiciones en el ranking mundial.
¿Qué objetivos tenéis para esta temporada?
Pues mira, iniciamos el proyecto hace un par de años. Es un club muy humilde, que está creciendo muy rápidamente. Y bueno, llevamos 2 años picando piedra, como aquel que dice, muy lejos de casa, con un proyecto pues muy bonito, con gente japonesa, gente joven, que es una cosa pues diferente a lo que están acostumbrados aquí en Japón. Y este año, pues bueno, intentaremos luchar por estar entre los 5 primeros y que nos dé entrada al playoff por el título de liga.
En esta experiencia que estás viviendo en el extranjero y en Japón, ¿cómo se vive el fútbol sala? Porque varias veces hablamos con gente que está por allí y están felices de la vida. ¿Tu experiencia personal?
Mi experiencia personal es igual que esta gente que tú comentas, que es feliz. Es un país muy bonito. Es un país, bueno, donde el único quizás inconveniente es el idioma, que es un poco difícil de aprender. Ahora ya que llevo 2 años, pues bueno, ya vas hablando un poquito el idioma y sobre todo ya lo vas entendiendo. Y a nivel deportivo, pues como he dicho anteriormente, estamos en crecimiento, es una liga muy profesional, ¿vale? Con 12 equipos, todo bien establecido, con buenas instalaciones, con buenos jugadores. Este año, por ejemplo, salen hacia España pues Chimbiña, que ha fichado por Catgas, Serginho, que ha fichado por Inter. Es decir, el nivel es bastante alto. La gente se piensa que al estar tan lejos y tal, pues el nivel no es el adecuado, pero sinceramente cada año el nivel aumenta.
Y después de todo el acento español que ha pasado por allí y ha dejado su semillita, ¿se nota esa evolución gracias a nosotros, por decirlo de alguna manera?
Sí, a ver, los españoles, los técnicos españoles, siempre que llegamos a Japón somos bien recibidos. Han habido varios entrenadores y buenos que han dejado huella aquí. El más importante, pues bueno, ha sido Miguel Rodrigo, que ganó 2 Copas de Asia con la selección nacional. Ahora hemos tenido la suerte de tener a Bruno García, que también es un gran entrenador. Y sinceramente, pues bueno, la escuela española aquí en Japón pues tiene mucho tirón, eso es importante. Nuestra metodología gusta mucho y entonces pues bueno, intentamos aprovechar todas las oportunidades que el país nos concede.
Imagino que también tendrás un ojo puesto en la Liga Española.
por supuesto, ahora mismo estamos con la final entre Interview y el Barcelona.
A pesar de ese cambio horario.
Sí. Siempre que se puede, gracias a las tecnologías, pues bueno, intentamos seguir la Liga Española, porque bueno, siempre tienes que tener un ojo puesto aquí y el otro en otras ligas, tanto europeas como de otros países. Entonces, pues bueno, es importante seguir sobre todo esta liga, porque nunca se sabe que hoy estás aquí y mañana puedes estar ahí.
¿Y te atreves con un pronóstico de esa final de la Liga Española?
Hombre, yo anteriormente, antes de llegar a Japón, estaba en el Fútbol Club Barcelona.
Así que no hace falta más,
bueno,
sin más.
Quieras que no, exacto. Me decanto hacia los culés.
Bueno.
José, que gracias por atender la llamada de Futsal Cope. La pregunta que te iba a hacer yo la he hecho Teresa, precisamente sabiendo de tu pasado azulgrana. Uh-huh. Bueno, ya sabemos. Hemos tenido aquí ahora un poquito de tertulia que hablando del sistema, de partidos y tal, que bueno, pues se quejaba un poquito Velasco, ya sabes, pero bueno, que el billete para Champions es importantísimo, para el Barça.
Sí. Antes de jugar el último partido contra Pozo de Murcia en la semifinal, todo el mundo lo que quería era ganar para asegurar esa plaza en Europa. Llevamos un par de años que no lo habíamos conseguido. Pues, el solo con el simple hecho de llegar a la final, yo creo que tanto culés como la gente de Inter tiene que estar contento por la temporada que han hecho ambos conjuntos y sobre todo pues por la opción que el año que viene pues te permite jugar la Champions.
José, que ha sido un placer. Gracias por atendernos desde Japón. Que vaya muy bien la temporada.
Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. José Fernández Cortina, qué lejito nos has llevado, Teresa, esta vez.
Para que no os acostumbréis. Yo, para el jet lag y esas cosas, pues ya para que os vayáis acostumbrando.
Oye, ¿puede ser que haya hablado de Sergiño?
Puede. Y yo, no sé si tendremos por ahí lo de primero en COPE, porque creo que no es oficial. Y nadie lo ha dicho, pero si José Cortina dice que Sergiño se viene para Inter, yo me lo creo.
Pues bueno, a lo mejor es una cosita que estaba ahí, que a lo mejor él nos ha puesto, sí, un poquito más de luz.
Era un rum que había, sí, por ahí de que podría venir
y tal. De que lo tenía medio hecho.
Pero ya parece ser que se viene para acá.
Bueno, si al final lo acaba sabiendo, son cositas que se acaban sabiendo, sí. Pero bueno. Que
en COPE.
Ahí está. Entraba Víctor Catalina, que es especialista en este tipo de jingles, sea el programa que sea. Bien, has estado bien ahí, Catalina. Bueno, pues una cosita ahí que tenemos, Teresa. Como siempre, gracias. Que además Nada. Hoy te ha tocado un poquito de desdoble.
Dos cositas,
sí, cuéntanos, es verdad,
muy rápidas.
Efectivamente.
Tenemos final de la Liga Italiana, tenemos el segundo partido que se va a disputar entre la Lupalense y el Pescara, después de los incidentes que hubo en el anterior
efectivamente,
partido.
Efectivamente, es verdad, te iba yo a despedir, incidentes.
Que afectaron a nuestro español Tobe por allí, que le van a tener apartados durante unos meses por una sanción, por un puñetazo que le dieron a él, luego él contestó.
Las imágenes, quien no las haya visto, son fáciles de localizar.
Sí, en redes
internet,
sociales,
en
Twitter se localizan fáciles.
Joder, para que luego nos quejemos de lo que vemos aquí a veces. De vez en cuando.
Sí, de vez en cuando.
De vez en cuando, tampoco.
Tampoco, mucho, gracias,
sí,
a Dios.
Efectivamente.
Pero
madre mía.
Sí, hubo unos altercados al final de ese último partido y sancionaron a Tobe y al otro jugador que ahora mismo no recuerdo quién era. Pero me parece que es hasta noviembre, cuando Tobe no puede,
hasta mediados de noviembre,
no puede volver a jugar, así que bueno, tendrá que ver esa final de la Liga en la grada. Y le deseamos, aunque sea, muchísima suerte y que por lo menos tengamos otro título en las vitrinas. Y además tenemos fichaje, porque La Roca, José Ruiz, va a seguir en Italia. Se va con Miki a la segunda división italiana, a la Serie A2, a un equipo en el que va a ser uno de los favoritos para ascender esta siguiente temporada. Así que también tanto a Miki como a José les deseamos muchísima, muchísima suerte y que el año que viene puedan estar en primera.
Teniendo un hombre como José Ruiz, que menos, que aspirar al ascenso. ¿Alguna cosita más?
Todo vendido.
Perfecto, Teresa. No te voy a preguntar nada de la semana que viene. Sí, ya.
A ti te lo hubiera contado, pero como no me lo quieres preguntar, pues ya no te lo cuento.
Bueno, y es que además nos espera Álvada por ahí. Gracias, Teresa. Vamos ya con el fútbol sala femenino. Doña Álvada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira que te esperábamos por aquí, por el estudio, como nos tienes prometido, desde que estás instalada en Madrid.
Sí, pero las reuniones, como Madrid es tan grande, las reuniones no me están permitiendo acudir al estudio. Pero la semana que viene, después de la Copa, ahí estaré, fijo.
Te vas a Pollo, ¿no? Este próximo fin de semana.
Hombre, por supuesto, ya sabéis que yo siempre defendiendo el fútbol sala femenino, allá donde hay una gran competición estaré yo, y si es en mi tierra, pues es mucho más.
No teníamos ninguna duda, de todas maneras. Bueno, cuéntanos, porque terminó la liga regular, nos quedaban dos incógnitas, a ver quién iba a ocupar la octava plaza y quién iba a descender. En esa octava plaza finalmente lo consiguió Majadahonda, a pesar de un partidazo, el Móstoles, que terminó con empate a 4, pero ese puntito le sirvió al conjunto madrileño para dejaba fuera a Ciudad de las Burgas, que se ha quedado tan solo 2 puntos por debajo, al propio Móstoles, que también luchaba, y también Gironella, que era el cuarto en discordia. Y luego fue Leganés quien consiguió mantener la salvación, era quien lo tenía en su mano, y Rioja poquito pudo hacer, precisamente en cancha de Pollo Pescamar, ese 5-1, el conjunto riojano que se nos va también a segunda división, Alba.
Sí, bueno, lo que es el descenso estaba más o menos claro, porque durante toda la temporada ha habido equipos que le ha costado pues adaptarse al ritmo de la primera división, adaptarse al ritmo de los partidos y de la competición, y creo que bueno, estaba más o menos claro los equipos que iban a descender. Es cierto que Leganés hasta la última jornada estaba ahí luchando, pero creo que Ángel Gamella está haciendo un buen trabajo en Leganés y es un premio merecido. En cuanto a la octava plaza, la verdad es que el destino no nos había dejado para el último partido, para la última jornada, un enfrentamiento entre 4 equipos que se estaban todos jugando en la octava plaza. Hubo empate en esos 2 partidos y Majadahonda fue el equipo que consiguió finalmente pues esa octava plaza tan disputada durante toda la temporada y que les da ese premio de poder competir y jugar la Copa este fin de semana.
Qué a gusto se lleva la temporada cuando la Copa es a 8. Lo venimos diciendo casi semana a semana, pero es que el resultado al final ha sido maravilloso. Y si no, que nos lo diga una jugadora, una veterana, en este caso de Pollo Pescamar, el equipo revelación. Ha sido nombrado así recientemente el conjunto gallego por los entrenadores del fútbol sala español. Chano Ramos, ¿qué tal, capitana? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Y lo que hemos dicho durante toda la temporada. Cuando la Copa es a 8, ¿cómo cambia el color de la liga,
Pues la verdad es que sí, llegas a final de liga intentando jugártelo todo y juegas los partidos, vamos, con mucha más ilusión.
Y eso que vosotras más o menos ya tenéis los deberes hechos, con un poquito de antelación.
Sí, pero bueno, nosotros al final nos queremos meter por méritos propios, no por quien organiza ni desorganiza ni nada, ¿sabes? Y lo más bonito de esto es meterte porque tú has conseguido los puntos para estar ahí dentro.
Charo, ¿cuántas temporadas llevas? ¿8, 9, 10? No sé cuántas son.
9.
9 temporadas. Quinto puesto, Copa Xunta, equipo revelación, además anfitriones de la Copa. Joder, no sé si habías tenido la oportunidad de vivir algo como esto.
Pues no, y la verdad es que, aunque sea mi novena temporada, considero que deportivamente está siendo la mejor.
Sin duda alguna. Te iba a decir que ese partido que se lleva Futsi en el casillero de derrotas debería valer, o por lo menos convalidarlo, por medio título.
Bueno, no lo sé. Lo que pasa es que yo ya lo venía diciendo desde el principio de temporada. Nosotros vemos todos los partidos ganables. Yo creo que con el trabajo y si te lo vas creyendo poco a poco, al final los resultados llegan.
Y vosotros, desde luego, que habéis hecho una temporada brillante, quiero decir, a la altura de equipos como Burela, Alcorcón ha estado un poquito por encima, Orense, que también ha sido de los equipos que ha dado guerra, otros equipos que están también dando guerra también, como son Roldán, Majadahonda, Ciudades Burgas, equipos que, bueno, pues también han intentado poner un poquito de calor a esa zona media de la tabla, pero la verdad que el resultado, al margen de la Copa, ha sido una temporada brillante.
Pues sí. Sí, la verdad es que nosotros siempre decimos que hay que intentar competir contra todos los equipos y al final supimos competir muy, muy bien, a un nivel muy alto, pues contra los de arriba de todo, primero, segundo, tercero, cuarto, y la verdad es que en algunos casos pues sí que fallamos contra los que o están descendidos o están abajo de la tabla y eso al final se ve en la clasificación.
¿Cuánto porcentaje de culpa, por decirlo de alguna manera, ha tenido Marcio Santos, que volvía al banquillo este año? Y además, si no me equivoco, recientemente se ha conocido la renovación una temporada más del entrenador.
Marcio siempre tiene la culpa. Yo siempre digo que llega este hombre aquí y siempre hace cosas.
Porque la anterior vez, en su etapa anterior, fue cuando conseguisteis el ascenso a primera.
Llegó la primera vez aquí y ascendimos a primera división. Este año volví a llegar y yo dije, con este hombre vamos a volver a hacer cosas.
Y ahí estáis, en una quinta posición que os permite además jugar la Copa como anfitrionas. Yo no sé si, yo imagino que tiene que haber ahí un hormigueo en el estómago a 2 días de que comience la competición. Interesante.
Sí, aparte es un poco especial porque también es en casa. Entonces, claro. Siempre, pues yo creo que en todos los partidos tú lo quieres hacer lo mejor posible. Y más en casa. Entonces, para nosotros, yo creo que para cada uno de nosotros es mucho más especial.
Lo único que para ser quintas os ha tocado el cuadro un poquito difícil.
Bueno, pero últimamente nos gusta lo difícil, ¿no?
Es lo que se os ha dado bien, eso es verdad, eso es innegable. Y la Copa no, es otra liga, es otra competición.
Es otro rollo de competición.
Claro.
Es una competición, pues gracias a Dios, para nosotras, para todas las que entramos en esta competición, son 3 días de auténtico fútbol sala y yo creo que cualquiera de los 8 equipos, visto lo visto, tiene la misma opción de ganar.
Por lo menos que lleguéis a semifinales, ¿no?
Bueno, puestos a pedir, yo quiero llegar a la final.
Por lo menos, y ya que vais a tener la facilidad de tener a la afición de vuestro lado, ¿no? Bueno, ahora sí que, aunque sea, cojamos la clasificación, digamos, del 1 al 8, pero es verdad que todos sabemos, por experiencias de otros años, que a un partido puede pasar de todo.
Pues sí, yo soy de las que en una competición, pues como la Liga, hay que intentar ser el más regular para ganar la Liga, y así lo ha hecho el Atlético de Madrid. Pero creo que a un partido, o a dos, incluso tres partidos que te puedes jugar este fin de semana, yo creo que puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Aquí vienen los favoritos, el Atlético de Madrid, pues la UA, que son el primero y el segundo, pero ¿quién te dice a ti que igual no se quedan por el camino?
Álvada, Alba, que es gallega, que habla también con cariño de Pollo Pescamar, como habla de todos los equipos gallegos en general. Te escucha, Charo, la capitana de Pollo.
Bueno, antes de nada, buenas tardes, Charo. Yo lo que me gustaría preguntarte es cómo afronta o cómo afrontáis vosotros esta Copa, que son tres partidos, si todo va en el mejor de los casos, si llegáis a la final. ¿Cómo se afrontan tres partidos en un tiempo tan corto y después de disputar toda la temporada?
Pues mira, Albert, te podría decir alguna fórmula mágica, pero esto es como cuando vas a un torneo de verano y te juegas cinco partidos en 24 horas.
Sí, de eso sabemos bastante, de eso sabemos bastante.
Por eso mismo. Entonces te podría decir 20.000 fórmulas. Jugar, descansar y alimentarse bien.
Bueno, está bien, está bien. Es que Charo y yo jugamos unos cuantos torneos de verano.
Y la respuesta de Charo tiene una lógica tremenda. O sea, que luego para que la gente diga de cansancio, pero es verdad que por amor al arte os apuntáis a maratones de estos de fútbol sala y los aguantáis como reinas.
Y salimos pues, de fiesta, que también...
Yo no quería decir eso, que eso no se dice.
Bueno, pero eso bueno. Sabe, los terceros tiempos, Charo, que vamos...
Claro, pero los terceros tiempos yo ya los evito decir por lo que pueda pasar.
Bueno...
Imagínate si quitamos este fin de semana ya, que es obligatorio quitar el tercer tiempo.
Bueno, yo creo que Charo, pase lo que pase, si no lo habéis celebrado ya, lo vais a celebrar. La temporada que habéis hecho, que os lo merecéis.
Yo creo que, a ver... No lo celebramos en condiciones porque aún está la Copa y para nosotros la temporada termina cuando terminan todas las competiciones. En este caso, suerte, trabajo, todo lo que quieras, estamos en la Copa, la vamos a jugar y a disfrutar de la mejor manera posible. A partir de ahí, pues, a disfrutar de la temporada.
Pues como tarjeta de invitación para quien quiera acudir a Pollo este fin de semana, es una tarjeta maravillosa. No le quitamos ni le añadimos nada. Charo, gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Mucha suerte y que vaya muy bien este fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Charo Ramos, Alba, da gusto escuchar sobre todo a las capitanas, ¿no? A gente que lleva tanto tiempo metido en el fútbol sala español y que este año hemos contado que han pasado muchas cosas buenas y en concreto para Pollo, pues imagínate, qué fin de fiesta, ¿no? Esta Copa.
Sí, la verdad es que bueno, lo decía Charo, que meterte en la Copa por méritos propios es el objetivo que tenían. Además, la van a organizar. Creo que han hecho una temporada muy buena, sobre todo para las condiciones en las que empezaron la temporada. Y es un premio que a mí pues me llena de orgullo porque es el trabajo que hay detrás, los años que llevan trabajando en el fútbol sala femenino, y creo que el mejor fin de fiesta es una Copa en Pollo y que bueno, que ellas hagan la mejor actuación posible, pero hagan lo que hagan, yo creo que ya tienen un premio y un reconocimiento por parte de todo el mundo del fútbol sala, porque la temporada que han hecho pues se lo merece.
Futsi Majadahonda, Universidad de Alicante, Jimmy Roldán. Luego por el otro lado tenemos, mejor dicho, tenemos a Futsi Majadahonda, Alcorcón, Pollo Pescamar, y en el otro lado del cuadro tenemos a Universidad de Alicante, Jimmy Roldán, y Burela Pescado Rubén, Orense en Vialia. En principio, Alba, favorito es Futsi, pero es verdad que la Copa es la Copa.
Sí, bueno, nos pasa siempre que vamos a la Copa, a la masculina, y siempre decimos, este año pues Inter es el favorito, pero luego llegas allí y llega un equipo como Jaén y calla las bocas. Pues aquí es más o menos lo mismo. Además, este año, con todo el premio de que la Copa sea de 8, de toda la involucración que está viendo, pues creo que es una fiesta mayor y pues se va a disfrutar. Así que si hay sorpresas, seguro. Yo no tengo ninguna duda.
Bueno, al margen, dos cositas más que quería preguntarte. Una, en Orense, no ha sentado muy bien la renuncia de Rubí, que estaba ya descendido y dijo que este fin de semana no se presentaba en ese último partido.
Sí, no, las jugadoras ya lo sabían de antes, aunque tuvieron que acudir al pabellón para ver si Rubí se presentaba o no, o también por temas legales. Entonces, bueno, ahora quedaba ahí un poco al margen de cómo iba a ser el reparto de los puntos para ver en qué puesto iba a quedar Ourense para todo el tema de la Copa. Ya ha quedado todo ahí... ya solucionado, pero bueno, al final tú juegas y quieres jugar hasta el último partido y ganarte los puntos y las victorias en el campo. pero bueno, creo que Rubí estaba descendido. Para mí no es la mejor opción, pero es la que han tomado y es lo que hay que respetar. Evidentemente eso tiene una multa, porque si tú no te presentas en un partido, da igual que estés descendido o no, pues eso tiene una multa económica.
Calculando, yo no sé si a lo mejor la multa es más que lo que supone el viaje, ¿no?
Hombre, por supuesto, lo harían así, es decir, claro, me sale más económico pagar la multa que ir a recorrerme media España y ir allí si total ya estamos descendidos, no nos jugamos nada.
Por eso, ese tipo de situaciones hay que cogerlas un poquito con pinzas con ese motivo, ¿no? Hay que entender bien las posturas de los dos equipos y sobre todo por qué se hace, pero bueno. Alba, y otra cosita, oye, que te vimos muy bien en ese clinic en Torrejón, rodeada de gente guapa del fútbol sala.
Sí, la verdad es que estuvo muy bien, era una experiencia nueva. Estuvimos en la mañana de domingo, que como yo dije y llegué allí, les dije, vamos a intentar que lo pasemos lo mejor posible, porque había muchas caras de que el sábado alguno salió a celebrar la Champions del Madrid, y digo, vamos a intentar que llevarlo lo mejor posible. La verdad es que estuve muy a gusto, gente muy top, gente con ganas de hacer muchas cosas dentro del fútbol sala, y pues ya sabéis que a mí el fútbol sala es mi debilidad, y ahí estuvimos pasando un gran rato.
Tu labor es un poco candelística, ¿no? Desde el lado del coaching.
¿No? el siguiente ¿sí? ponente, ¿quién era? Jesús Candelas.
Por eso digo, pero tú hablas un poco desde ese punto de vista, ¿no? De la marca, del no sé qué, del marketing, el cómo sacarse uno partido. O sea, por eso digo que es un poco candelística, ¿no? O sea, os habéis metido por ese camino místico, ¿no? Que tiene el otro lado del deporte.
Sí, al final es que todos, tanto los deportistas como los entrenadores, como incluso los deportistas, tenemos que saber vendernos, ¿no? Hacer llegar nuestra marca al mundo y que todo el mundo sepa lo que hacemos y cómo somos como profesionales. Entonces, es algo que es todavía desconocido, pero que tienen que sacarle provecho, porque al final, hoy en día, el mercado laboral está en Internet, es donde te buscan y donde te localizan. Entonces, hay que controlar lo que se dice de nosotros en Internet y que la gente vea lo que a nosotros realmente nos interesa. Y por eso es algo desconocido, pero que hay que trabajar desde siendo conscientes de que cada cosa que publicamos en las redes tiene que tener un objetivo claro, no publicar por publicar. Y eso es algo que cuesta trabajo, ¿eh?
¿Cuánto tenemos que aprender todavía, Alba? Si es que estamos en pañales con esto. Alba, que disfrutes mucho en Pollo este fin de semana, que disfrutes de la Copa, lo vas a hacer seguro. Y si te parece, el miércoles que viene contamos qué es lo que ha pasado y cómo queda la... ¿Cómo queda el fútbol sala femenino? ¿Cómo lo dejamos y cómo terminamos una temporada bonita?
Por supuesto, además desde el estudio, lo prometo.
Bueno, te permitimos que por temas de reuniones, de esos de Goal Comunicación y otros asuntos que te tienes entre manos, pues no puedas venir.
No te preocupes, la semana que viene estamos ahí para contar la copa.
Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta luego.
Como me gusta a mí este temazo de los Guns N' Roses, es muy radiofónico, se ha escuchado y además en esta casa ha servido de sintonía, de entrada, de cierre, de mil cosas, y la verdad que es un gustazo poner este broche a una hora muy bonita que nos ha quedado de radio. Y además, Teresa, gracias, porque claro, luego la gente la trastienda, no se nota, pero hoy no está Yolanda, no está Santi,
nada,
está Alba.
Nos arremangamos y nos bajamos al barro en un momento.
Efectivamente, y nos ha quedado un programa a la mar de bonito, así que nada, te lo agradezco especialmente.
Nada,
gracias,
hombre,
Teresa.
A ti.
Gracias a todos vosotros. La semana que viene volvemos también, el miércoles. Ya veremos a ver si esa eliminatoria, 2-0 a favor de Inter, 2-0 a favor del Barça, 1-1, en fin, que tenemos muchas cosas, mucha emoción que contar. Sabremos si duda ha renovado o no, en fin. Que tenemos todo todavía por contar la semana que viene. Lo haremos aquí, como siempre. Un beso fuerte a todos. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.